Intermitencias de la muerte.
Un programa realizado por estudiantes de trabajo social de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.
Hola a todos, bienvenidos a Las Intermitencias de la Muerte, un podcast generado para hablar en estos primeros tres episodios sobre la eutanasia, un tema que para muchos es controversial, para otros algo natural, pero la idea de este podcast es poderlo discutir. Mi nombre es Angie Tatiana Cero y en la mesa de trabajo nos acompaña
Santiago Herrera,
Justin Hernández
y Sebastián Uribe.
Nosotros somos estudiantes de trabajo social de quinto semestre y sin más preámbulos vamos a dar inicio a este primer capítulo que tiene como tema principal dar un contexto frente a lo que es la eutanasia y un contexto también a nivel nacional colombiano frente a la normativa y cómo se maneja este tema pues en nuestro país. Frente a qué es la eutanasia, y para dar una pequeña definición, la eutanasia viene de eu, que significa bueno, y tanasia, que significa muerte, es decir, que la palabra eutanasia se refiere a el buen morir, o una muerte natural, o una muerte digna, que digamos ese ha sido como un tema de debate en la legalización de este procedimiento, que por cierto es médico. La eutanasia no es un tema nuevo, de hecho hay registros de que los griegos y los romanos fueron los primeros en plantearse este procedimiento con el fin de parar el sufrimiento humano, y este planteamiento se desarrolló a mediados de la Edad Media. Entonces este tema a veces parece sonar un poco contemporáneo, moderno, pero no lo es, viene desde hace muchos años. Sin más que decir, vamos a comentarles por qué el nombre de este podcast. Y es que nos inspiramos en el libro de José Saramago, que lleva el mismo título, Las Intermitencias de la Muerte. Y nuestro compañero Sebastián nos va a dar un pequeño contexto de por qué esta inspiración.
Bueno, gracias, Acero. El nombre deriva de que en una clase de psicología social tomamos todos el mismo libro para leerlo. Y para este semestre decidimos también tomar un tema de eutanasia. Entonces, pues lo evocamos y creo que es muy apropiado porque tenemos un lenguaje común y aparte de eso porque nos plantea un escenario que nunca se ha presentado. Y por otro lado, que nos presenta infinidad de posibilidades de qué pasaría si la muerte dejara de hacer su trabajo. Entonces eso nos abrió un debate de, venga, pero eso nunca me ha pasado, o yo sí estoy a favor, yo estoy en contra, y a partir de estas conversaciones resulta el nombre de Las Intermitencias de la Muerte para el podcast. ¿Y qué les cuento sobre esto? Como en un resumen de la sinopsis nos dice: parábola de corta distancia que separa lo efímero de lo eterno. Allí pues como que un poco profundo y para unos asuntos como técnicos y prácticos no va, pero sí abre una discusión sobre en qué momento debería terminar la vida y en qué momento yo lo decido y en qué momento la institucionalidad o el gobierno, como en este caso pasa con este país que no sabemos el nombre, lo deciden. También los límites, en este caso el límite en el libro era la frontera y las personas debían acudir a salir del país o a recurrir a una mafia para darle un final digno, entre comillas, a su vida. Y eso también tenía unos asuntos económicos, también de intereses, de conveniencias. En el libro también encontramos la posición de la iglesia. Y encontramos también que todos están pescando en río revuelto para demostrar que yo sí estoy bien o para defender sus propios intereses. Y esto nos transporta también a la realidad colombiana, a la actualidad en que este debate continúa e institucionalmente tenemos, por ejemplo, a la Fundación Derecho a Morir Dignamente, tenemos, por ejemplo, al exministro de Salud Alejandro Gaviria con una posición a favor de este, que siempre cuando se va al Congreso entonces tenemos a un lado la iglesia y a otro lado un equipo de funcionarios y de ministros y de personas que tienen un eco en el país a favor del asunto. Entonces, por ejemplo, En Colombia no está aprobada, pero digamos que tiene sus regulaciones.
A partir del año 1997, con la sentencia 296 de la Corte Constitucional, y la Constitución reglamenta y despenaliza la eutanasia en Colombia. Aunque irónicamente, y siento que para todos nuestros compañeros y los oyentes que nos puedan sintonizar desde Colombia, entenderán que el sistema judicial de Colombia es algo muy chistoso en realidad. Irónico, sí, como lo dice mi compañera. Pese a que la se despenalice, en muchas partes se sigue viendo un sesgo y la Corte Constitucional apenas empieza a tomar en cuenta esto hasta el año 2015, con la sentencia 1216, que establece el procedimiento por el cual en las clínicas de Colombia se procede con la eutanasia. Cabe recalcar que obviamente Colombia es uno de los pioneros en la eutanasia en todo lo que es nivel Latinoamérica. Por ejemplo, hay países como Nueva Zelanda, Bélgica y Canadá que ya tienen ciertos inicios sobre lo que es la eutanasia, pero igualmente es de considerar que a nivel Latinoamérica Colombia es uno de los pioneros, y obviamente tenemos que asumir el papel como pioneros y asumir que precisamente como somos pioneros tenemos que asumir un papel en el cual debemos considerar ¿qué regulaciones se debe tomar? Regulaciones que en Colombia se empezaron a tomar a partir del año 2015, con una sentencia que me gustaría retomar, que es la pues antes mencionada, 1216, en la cual se establece el procedimiento para acceder a la eutanasia en Colombia, y también se establece la figura de los comités científicos como figura a considerar a la hora de tomar los casos de eutanasia. Y pues acá a la mesa me gustaría traer el caso, el de una joven en Arauca con cáncer, el cual no se pudo tratar, y creo que el más famoso en Colombia hoy en día, que es el caso del papá del famosísimo escritor y ilustrador Matador, el cual sufrió de un cáncer de garganta, estuvo luchando 5 años seguidos contra este cáncer, y después de esos 5 años dijo básicamente: no quiero más, quiero un derecho a la muerte digna, quiero el derecho de decidir sobre cómo quiero morir y no quiero sufrir más. Entonces, precisamente, este personaje duró 3 años luchando contra la justicia, contra comités, y pues acá no es espacio para hablar sobre EPS o quienes impidieron o no impidieron el proceso, pero sí es mucho de recalcar el argumento que dio uno de los jueces de la corte, que decía básicamente que eso no es de Dios. ¿Y hasta qué punto cabe válida el decir mi percepción sobre lo que es ético, sobre que Dios va sobre encima del sufrimiento de la otra persona?
La decisión de una persona.
Exacto. Exacto. Digamos que ya entrando un poquito en tema con lo que tú dices de respecto a este señor, de hecho, cuando se le negó, el doctor que se le va a aplicar también solicitó un procedimiento aparte, que es la eutanasia. Básicamente lo que hace la eutanasia es hacer todo el proceso posible para alargar la vida lo máximo posible de esta persona. Entonces ahí como que entramos en un aspecto y es como los procedimientos y estos como sean. Y bueno, tú también, Santi, afirmas que realmente como que Colombia es pionera en ese aspecto. Entonces como que se supondría que Colombia tendría que ser pionera también en el aspecto de cómo dar estos procedimientos, ¿no? La eutanasia, recordemos que tiene muchísimos procedimientos. Hay eutanasia activa, que es básicamente cuando deja de suministrársele medicamentos vitales a, no sé, una persona que está en estado vegetativo. Hay eutanasia pasiva, que es cuando se le pues introduce una sustancia letal para que pues esta persona pues fallezca. Pero básicamente, como que pese a lo que tú dices de que es pionera, ninguno de estos procedimientos realmente estaba bien establecido hasta el momento en el que tú me dices en el 2015 con esta sentencia. Aquí es cuando realmente todos estos procedimientos se empiezan a establecer de manera más clara, por así decirlo, más concisa. Porque antes pues como que no se tenía esta claridad, ¿no? Digamos, si alguien solicitaba la eutanasia, no sabía qué procedimiento estaba solicitando. Sabía que quería solicitar la eutanasia, pero no sabía cuál procedimiento quería solicitar. Entonces como que pues en ese aspecto siento yo que converge en el aspecto del libro de Sentencias de la Muerte, porque todo esto se remarca una crítica hacia ese aspecto, ¿no? Como todos estos procedimientos, todos estos juicios de valor que se dicen, como que también se remarca muchísimo el juicio de valor de la iglesia, ¿no? Al tema como religioso. Pero también hay muchísimos juicios de valor a nivel ético y profesional, ¿no? O sea, tenemos el caso de este señor, el papá del escritor del libro Matador. Ya le habían aprobado y 15 minutos antes el doctor le dijo que no. O sea, el mismo doctor le dijo que no. Apeló a que no se realizara. Entonces, como que realmente implica muchísimas cosas todo este tema.
De hecho, acá me gustaría hacer una acotación, es el tema de que precisamente en este debate entran mucho los médicos y los profesionales de la salud, y pues acá me gustaría hacer reconocimiento a mi compañera Tatiana Cero, la cual tuvo mucho que ver en el proceso de ser profesional de la salud. Ella es auxiliar de enfermería, y pues en este tema me gustaría hacer la acotación de que en muchos casos la medicina dice debemos salvaguardar la vida a todo costo, debemos salvaguardar la vida, pero en los principios éticos de medicina o salud también dice una vida digna. ¿Y hasta qué punto le estamos dando una vida digna a todos? Porque el hecho de vivir en una cama, con cáncer, postrado, nos da ese punto de una vida digna.
Yo creo que en ese aspecto, digamos, como que a veces como que hay que cuestionarnos hasta qué punto es salvaguardar la integridad de una persona. Pues evidentemente dejar que el proceso natural de su enfermedad acabe con ella, ¿no? Una persona está agonizando y básicamente su integridad no está siendo respetada en ese aspecto. Y es mucho más factible que esta persona pues realmente decida optar por la eutanasia a que se cure. Entonces como que en este sentido no se respeta mucho ese aspecto, ¿no?
Por el lado de la salud, estoy totalmente de acuerdo con Santiago. De hecho, sí, es cierto que dentro del juramento de los médicos está el hecho de salvaguardar la vida a toda costa. Sin embargo, también esa parte de también brindarles una vida digna es bastante importante. Y hasta qué punto también una muerte digna. Entonces, por ejemplo, en casos de enfermedades, porque la eutanasia también tiene una reglamentación de cuándo se aplica y cuándo no se aplica. Entonces, en Colombia, de hecho, hasta unos años era solamente para personas que tenían enfermedades terminales o crónicas. Sin embargo, y sí me gustaría recalcar aquí uno de los primeros casos que se dio en el 2022 de un señor de 60 años que fue el primer colombiano en recibir la eutanasia sin ser un paciente terminal, solamente porque apeló ante la Corte Constitucional una muerte digna. El señor tenía un diagnóstico de EPOC y otras enfermedades. Bueno, el EPOC, para los que nos están escuchando, es enfermedad obstructiva pulmonar crónica. Y esta enfermedad pues deriva en otras enfermedades.
Yo creo que ahí, Acero, es muy importante darle difusión a lo que es el documento de voluntad anticipada, que radica una diferencia, y cito ahí el libro de Saramago que tanto nos gusta, entre una vida suspendida o una muerte parada. Ese hecho es crucial para que, en caso de que uno quede en coma o uno no pueda manifestar su voluntad ni verbal ni por escrito, uno lo haya hecho por anticipado y no le deje al médico el dilema o a la familia incluso el hecho de sentir yo lo maté o yo pedí que lo mataran, porque muchas veces lo van a plantear así.
Claro, de hecho a eso iba, porque en Colombia de hecho se requiere un consentimiento suficientemente informado, dice la ley. Es decir, que el paciente está totalmente informado de lo que va a hacer, de la decisión que está tomando. Y no solo eso, sino también sus familias, porque aquí también entra mucho el debate de lo que tú mencionas, de cuando un paciente no está en la capacidad de tomar esa decisión. También se puede dejar un consentimiento escrito o en un video. Es bastante curioso, porque imagínense que hace poco el caso del hincha de Millonarios, que fue tan viral, porque él incluso en redes sociales hizo pública su decisión y como su familia también participó de esa decisión, que también puede también ser considerado como un consentimiento que se dejó grabado. También se hizo caso viral de una señora que tenía esclerosis lateral amiotrófica, que es la enfermedad de ELA, y que también apeló por una muerte digna por pues, su enfermedad y los dolores tan intensos que tenía y que se prolongaban durante el tiempo, ¿sí? Se iban volviendo más fuertes.
Yo tengo una pregunta. De los cuatro aquí presentes, ¿quién ha hablado abiertamente con su familia de eutanasia?
Yo sí lo he hablado. Yo hablo como muchos temas con mi papá y entre todas esas ha resultado eso. De hecho, hablé con él precisamente. La conversación surgió a partir del caso que tú nombras, Tatis, sobre el hincha de Millonarios. Él me dijo que era completamente digno, pero yo sé que si se lo planteó a mi mamá o a básicamente casi que toda mi familia, exceptándolo a él, no van a estar de acuerdo.
¿Y Herrera? ¿Lo ha planteado?
Yo también lo he planteado con mi familia y la discusión ha sido la misma, pero siento que en Colombia, aunque la Constitución del 91 declara básicamente que Colombia es un país laico, se permea muchísimo sobre lo que es el catolicismo en el país. Y básicamente en Colombia se nota mucho sobre las ideas de las madres y abuelas. Por ejemplo, yo lo hablé con mi abuela y con mi mamá, y básicamente lo que decían ellas era que esto era algo totalmente en contra de la voluntad del Señor, obviamente. Pero yo les postulaba el hecho de decir, pero es que es una persona que está sufriendo, es una persona que ya en poco tiempo no va a contar con la suficiencia de sus capacidades y hasta qué punto su dignidad de tenerlo vivo va a llegar a tomarlo en cuenta y va a decir como que no, yo sí lo quiero mantener en vida, pero hasta qué punto es por la decisión de ustedes y no por la decisión mía o de la persona que quiere este proceso de eutanasia.
Claro.
Bueno, pues en mi caso, yo no lo he hablado con mi familia, pero yo lo que sí planteo, y ahorita que estamos tocando este tema, es uno acercarse a la notaría, hacer su documento y presentarlo uh-huh. directamente a la EPS y entregarle, solamente para que la familia sepa, ese es escrito, no puedes disponer de mi claro. cuerpo cuando yo ni siquiera pueda responder por él.
Bueno, dejarles un último dato curioso, y es que según el INVAMER hizo una encuesta sobre quién está de acuerdo y quién no en Colombia sobre la eutanasia, y el 70% de los colombianos está de acuerdo con la posibilidad de acceder a la eutanasia como un procedimiento que dé fin al sufrimiento físico y psíquico, y esto fue a septiembre de 2024. Entonces tenemos ahí como una panorámica. Eso fue todo por este capítulo. En los siguientes vamos a seguir abriendo el debate sobre esto porque es muy interesante y tiene muchas aristas que son bastante interesantes para abordar. Nos encontramos en el siguiente capítulo. Muchas gracias.
Gracias.
Gracias,
gracias a todos.
Intermitencias de la muerte.
Un programa realizado por estudiantes de trabajo social de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. I see a